Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda desde este micrófono Cristian y estamos listos para una tarde más de Error 401. Por ahí ya el primer error del día. Recordar que hay que hacerle un poquito de homenaje al nombre del programa. El día de hoy, en esta mesa igualitaria con dos hombres y dos mujeres, pues me complace saludar a mis compañeros. Chava, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy entusiasmado de iniciar un programa más de aquí de Error. También, ya deseando las vacaciones, ¿no?
Claro.
Pero bueno, mientras que llegan, pues todavía aquí andamos dándole un poco más.
Francis, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien. Pues contento de estar de nuevo aquí con ustedes. Y pues también, pues... no sé, pues qué chido, ¿no? Que, bueno, el tema todavía no lo dice Cristian, pero es un tema muy suave y pues está muy chido.
Okay, y tenemos una cara nueva el día de hoy. Bueno, ustedes no la ven, pero una voz nueva, eso sí. Esmeralda, ¿cómo estás?
Hola, Cristian, buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí por primera vez con ustedes.
Pues... antes de entrarnos al tema, vamos a recordar los teléfonos en cabina para cualquier comentario, aclaración o también aportación que se pueda hacer sobre el tema que vamos a tener en el programa. Los teléfonos son el 403-1413, 01800-701-2119. También se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos como Error 401 en Facebook. Nos puede dejar un comentario o un mensaje sobre la temática. En el día de hoy vamos a estar hablando de, como ya lo dijo Francis hace un momento, un tema bastante interesante, un tema que por ahí alguna vez anteriormente lo habíamos tocado, pero muy poco, y el día de hoy pues es un programa centrado totalmente en lo que son las radios comunitarias y la importancia que tienen las mismas para los servicios sociales, ¿no? Que su función no se limita únicamente a la de transmitir información, sino que también son partícipes de la información. Pero antes de comenzar con el tema del día de hoy, vamos a comenzar con nuestra primera canción. Está es a cargo de Ana Tijoux y regresamos para Error 401.
Los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo.
Estamos de regreso después de escuchar esta canción de Ana Tijoux, Alza la Voz. Bueno, contextualizando, ¿no?, un poco esta situación, pues quizás un poco marginal en la que se encuentran la mayoría de las radios comunitarias o la totalidad de las radios comunitarias, y lo difícil que se vuelve no solamente transmitir, sino también sostenerse, ¿no?, como una institución que pueda brindar información a las comunidades a las que pertenecen. Les recordamos los números en cabina, son el 403-1413 y el 01800-701-2119 para que se comunique y nos dé su opinión al respecto. También puede comunicarse a través de Facebook en la página de Error 401 y escucharnos en internet por www.radio.udg.mx/lagos.
Pues el tema de hoy, ya para entrar en materia, estuvimos leyendo, creo, bastantes textos interesantes sobre la cuestión de las radios comunitarias, y hubo uno por ahí que nos compartió Francis que me llamó mucho la atención. Este es un libro, es como una compilación a cargo de Aleida Calleja y de Beatriz Solís, que se llama Con Permiso, la radio comunitaria en México. En él se nos contextualiza un poco acerca de la labor de las radios comunitarias, así como el surgimiento de las mismas, ¿no? Por ahí nos menciona que es más o menos en los años 40, cuando pues surge la necesidad de crear una radio que no únicamente transmita información, sino que también se comprometa un poquito más a la acción y a las necesidades sociales, sobre todo. Generalmente había sido ligada a poblaciones rurales y pobres, y después, con el transcurso del tiempo, en los años 60, pasó a reivindicar las luchas sociales, y ya para los años 80 es cuando ya toma como tal el nombre de radio comunitaria o de radio ciudadana, ¿no? Porque no podemos dejarlo únicamente en comunitaria. Me recuerda la cuestión y la labor de las radios sociales a esta parte de la investigación-acción, ¿no? Que por ahí, a través de la bandera en la persona de Maritza Montero, una investigadora social comunitaria, que menciona precisamente esto, ¿no? Que la tarea de nosotros no es únicamente conocer, dar información, sino participar, ¿no? Participar como agentes inmediatos del cambio de nuestro entorno, y que creo que es una de las virtudes que hay que rescatar de las radios comunitarias.
Me gustaría compartir una definición que aparece en la página de la AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que me parece que engloba muy en claro cuáles son los objetivos de estas organizaciones. Dice, la radio comunitaria es definida a partir de tres aspectos que la caracterizan. Se trata de una actividad con fines no lucrativos. La comunidad tiene el control sobre la propiedad y está caracterizada por la participación de la comunidad. Entonces me parece que estos tres aspectos son los centrales en todo tipo de radio comunitaria.
Sí, pues de hecho, bueno, uno de los objetivos o cómo nacen las radios comunitarias, pues que son producto de procesos autogestivos de la misma comunidad. Son las mismas comunidades las que, pues ahora sí, ven cómo poder subsidiar las radios.
Sí, ¿no? En este sentido, también en el mismo libro que mencionábamos anteriormente, existe otra definición y también nos habla de por ahí unos antecedentes en los cuales la radio antes estaba enarbolada, digamos, para hablar de cuestiones políticas o sociales, o hay otro antecedente donde una de las radios estaba por ahí, pues digamos, detrás de ellos había un patronato de católicos o de padres de una iglesia católica, pero a la vez son radios comunitarias que no habían tenido mucho tiempo, ¿no? Que su vida, su prolongación había sido muy corta, y esto es precisamente por la cuestión del apoyo que se les puede dar o no se les puede dar a estas instituciones, y también el cómo batallaron a lo largo del tiempo en conseguir licencias para transmitir de manera legal.
A mí me gustaría mencionar también algunas características del libro que estuvimos leyendo para este programa, y pues nos decía ahí que, bueno, como tal, las características de las radios comunitarias es un proyecto político, en primera cuestionan las acciones del poder, también es un espacio para ejercer ciudadanía y también busca independencia en políticas sociales y públicas. Y pues como tal, pues las radios comunitarias responden pues a las necesidades de la identidad donde donde pertenecen, y como tal pues donde han sido excluidos también, ¿no? Creo que también las radios comunitarias también es una forma de múltiples de afirmación de lo propio. También pues es un espacio para la discusión, el diálogo y la convivencia. Algo que mencionaba, que se decía en el libro, que creo que también es muy importante, que el trabajo o la labor el trabajo de las radios comunitarias no nada más es un trabajo que se queda en las cabinas, también es un trabajo que va más allá, ¿no? Que trata de tener un trasfondo, dentro de su comunidad.
Creo que es lo que ya mencionaba Cristian al principio, ¿no? La vinculación directa y estrecha que hay entre este tipo de radios y la comunidad en la que están inmiscuidas, se supone que favorece el diálogo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, en el caso de la radio de Cherán, que es de las que, bueno, he sabido, ¿no? Que está en constante comunicación, que ahora sí que las decisiones del consejo se transmiten por ahí, y las convocatorias para muchísimos eventos también se dan a través de esta radio. Bueno, creo que es como que la herramienta, ¿no? Que utiliza la ciudadanía para hacer fluir la información.
Y como forma de organización también, creo que las radios funcionan perfectamente como medio de organización para bienes sociales, que como ya también retomabas, Francis, se necesita mucho de este medio, porque a través de los mismos se conocen ciertas cuestiones, y sobre todo la diferencia que hay que hacer entre una radio comunitaria y una radio comercial es que es autosugestiva y viene organizada del pueblo y para el pueblo, ¿no? A diferencia de las radios comerciales, que obedecen a precisamente un interés comercial, y a través del mismo pues están supeditadas a que ellos les complazca la información que den o no les complazca la información que den, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido también la información que por ahí podamos encontrar en una radio comunitaria va a ser menos oficial, hablando de que es menos apegada a los medios oficialistas, sino que va a ser independiente y realmente nos hablará de un trasfondo, de ahí que a lo mejor sean un poquito perseguidos. Pero antes de comenzar de continuar con el tema, pues me gustaría escuchar por ahí la opinión de los compañeros acerca de este respecto, ¿no? Creo que también el hecho de seguir o de perseguir a los periodistas, o sobre todo a las cuestiones independientes, tiene mucho que ver con la cuestión de lo que se transmite o lo que no se transmite a nivel oficial, ¿no? Creo que las noticias que dan los medios independientes, y que pertenecen a las radios, tienen mucho que ver con ahora la persecución que tiene de parte del gobierno para que, digamos, de alguna forma, pues estén continuamente propiciando reformas o haciendo reformas a fin de acabar o de derrocar un poquito esta cuestión de las radios comunitarias y sobre todo las noticias que se pueden dar ahí. Pero bueno, antes de continuar con el tema, vamos a escuchar una pequeña cápsula y regresamos para más de Error 401.
Nosotros somos la gente, tú eres la radio. La música popular en La Voladora Radio.
La Voladora Radio es una radio comunitaria ubicada en Amecameca, en el Estado de México, en la zona oriente. Es una radio que inició en octubre del año 2000 a raíz de la contingencia volcánica del volcán Popocatépetl. La radio presta un servicio importante para la comunidad, como toda radio comunitaria. En esta radio, gente de la comunidad puede venir a expresar sus ideas, sus pensamientos de manera libre. Somos un proyecto, un colectivo autogestivo, una radio libre que lucha por el ejercicio de la libertad de expresión, por el ejercicio de los medios de comunicación hechos por la ciudadanía, y a lo largo de estos ya casi 15 años la radio se ha convertido en un ejercicio ciudadano fundamental e importante en el trabajo de los medios de comunicación libres, alternativos, comunitarios. La radio cumple estos 15 años acompañada de la comunidad de Amecameca, donde realizamos una labor social que nos permite llevar a la ciudadanía o acercar a la ciudadanía los micrófonos para que expresen las realidades concretas, las realidades que no atienden los grandes medios industriales. Y en estos años de radio nos ha quedado claro para nosotros y para muchas personas más que los medios de comunicación pueden ser operados y administrados desde la ciudadanía sin esta inercia que tienen los grandes medios de comunicación industriales, y en ese sentido la radio comunitaria se vuelve en un medio indispensable, fundamental para poder entender el ejercicio de la comunicación ciudadana y la construcción democrática de este país. Bueno, la radio tiene una programación bien diversa. Si las personas que nos escuchan pudieran escuchar, sintonizar La Voladora Radio a través del internet o a través del 97.3 FM, que es la frecuencia en la cual nosotros transmitimos, podrá encontrar un mosaico de realidades, de voces, de ideas, de sueños. Nosotros decimos que La Voladora Radio es una radio caleidoscopio, porque engloba todas estas realidades. Tenemos programas que van desde la recuperación de la historia de la comunidad, la recuperación del tejido social, el análisis político, la defensa de derechos humanos, temas de género, de movimiento social. Es una radio hecha por gente de la comunidad, hecha por personas que sin más afán que el de querer comunicar y el de querer expresarse, están ejerciendo este derecho. La Voladora Radio tiene una programación amplia, variada, tanto en la radio hablada como en la radio musical, en el aspecto musical. Abarca varios géneros musicales, pero lo más importante es que también da cabida a todas estas expresiones independientes de música, que para nosotros es importante dar a conocer en esta comunidad. Y bueno, es ahí la importancia y la pluralidad que tiene una radio comunitaria en la comunidad. Bueno, La Voladora Radio está ubicada en Amecameca, estamos muy cerca del centro de este municipio. Nos pueden escuchar en el 97.3 de FM o también a través de internet en lavoladora.net. Ese es nuestro portal informativo. Allí podrán encontrar información sobre los temas que aborda la radio, como son derechos humanos, movimientos sociales, género, medio ambiente, nuevas tecnologías. Y en ese mismo portal pueden encontrar el streaming, como le llamamos, que es la sintonizar la radio por internet, y también podrán encontrar el podcast de la radio, que son programas grabados, producciones que hacemos que son de libre.
Ya estamos de regreso en Error 401. Les recordamos los teléfonos en cabina, el 403-1413 o el 01800-701-2119.
Y pues por ahí escuchábamos esta pequeña cápsula extraída de Somos el Medio TV y que pertenece a precisamente un ejemplo de radio comunitaria como es La Voladora Radio, y como lo mencionaba ahí, lo pueden encontrar a través del 97.3 de FM. Mencionar que una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta radio comunitaria es lo que tienen dentro de su descripción para encontrar este video, en la cual dice que el objetivo principal es hacerle la mala sangre a los grandes consorcios de la comunicación que centralizan, comercializan y canibalizan los bienes dos bienes comunes de gran importancia, como es la información y la palabra, ¿no? Y que creo que es precisamente algo que nos habla de lo más importante, digamos, la esencia de las radios comunitarias, que es el hecho de fungir también como un grupo de resistencia ante las instituciones comerciales y ante toda esa información por ahí que se puede tergiversar o que también está muy de acuerdo a los convencionalismos o a lo que se quiera que se publique o lo que no se quiere, no se publica, ¿no? Creo que esa es una de las labores más importantes de las radios comunitarias, precisamente dar esa información que muchas veces no sale a la luz por medio de un medio oficial, valga la redundancia.
Sí, por ahí tanto la información que no sale en otros medios como el contenido, ¿no?, que van a tener estas radios, donde pues lo ideal es que trabajen con contenido de interés para la sociedad en la que están, ¿no? Ya lo mencionaba también en la cápsula que escuchábamos, cómo van a ser el vínculo de la comunicación con la ciudadanía de estas radios, y bueno, pues va a atender ahora sí que las problemáticas locales, ¿no?, casi exclusivamente, haciendo pues también, pues abordando otros tipos de temas que quizás no sean tan contingentes para la localidad.
Otra cosa que me gustaría señalar es que no es que vayan personas expertas a realizar radio a esas comunidades y que los asesoren, sino que surge de la misma comunidad y para ella. Ellos se organizan, ellos ven cuáles son las necesidades, y si esas necesidades van cambiando, entonces los temas que va a abordar la radio comunitaria va cambiando. En la cápsula decía que La Voladora Radio se consideraba, o ellos lo autodenominaban como una radio caleidoscopio, precisamente por la diversidad de los temas que se maneja.
Sí, no, en este sentido también me gustaría mencionar las pocas radios comunitarias con permiso que hubo hasta hace poco, porque también antes de entrar a la polémica que tenemos por ahí con la ley de telecomunicaciones, antes de que surgiera esta ley de comunicaciones, mencionar que solamente había dos radios que tenían más de 40 años al aire, como era la radio Aguayacocotla y la radio Teocelo, ambas del estado de Veracruz, y cómo precisamente estas dos radios, a pesar de que en el 2005 aproximadamente ya se catalogaron como medios oficiales, pues por ejemplo la primera, que es Aguayacocotla, tardó 27 años para que le dieran una respuesta para la solicitud de transmitir en televisión abierta, y para la de Radio Teocelo apenas fue en el 2003 cuando le dieron el permiso legal de transmitir, ¿no? Creo que el hecho de que la información que nos puedan brindar las radios comunitarias, además de que generalmente hablamos de un activismo político y de un compromiso político de estas radiodifusoras, generan que pues los grupos o los intereses comerciales se vean puestos en predicamento, y de ahí que las radios comunitarias pues tengan tanta persecución por parte del gobierno, ¿no?, y que esa persecución cada vez es más desmesurada e incluso reglamentada, ¿no?, con esta cuestión de la ley Telecom, que si bien ha favorecido bastante a las concesiones que se le dan a las radios independientes, pues tiene por ahí un doble sentido, ¿no? Como es el hecho de los patrocinios.
Yo creo que algo importante que mencionar es que, bueno, como ya lo mencionó Cristian hace rato, es que las radios comunitarias estuvieron, por así decirlo, como en la clandestinidad, ¿no? Permanecieron 39 años aproximadamente en silencio, ¿no? O sea, que no se les reconocía o no eran legitimadas por el Estado mexicano. Creo que fue hasta en el año 2004-2005, cuando el Estado reconoce y legitima las radios comunitarias, ¿no? Dándoles el derecho a las comunidades para poder pues sí, ahora sí, como estar en el aire o informando, ¿no? Tengo entendido que fueron muy pocos los estados a los que se les otorga esos 11 permisos, que fueron el estado de Jalisco, Oaxaca, el estado de México, Sonora, Michoacán y Veracruz. Fueron los primeros estados que empezaron, pues ahora sí, con estos permisos.
Sí, y si nos ponemos a analizar precisamente estos estados, podemos hablar de que muchos de ellos son estados que se consideran, pues digamos, pueblos de resistencia, ¿no? Está por ahí Oaxaca, como bien lo mencionabas. Si nos vamos un poquito a la actualidad, Veracruz. Está el caso de Michoacán, sobre todo con Cherán. Veracruz, que ha sido otro de los lugares donde más persecución se tiene hacia los periodistas. Las radios comunitarias siempre tienen que ver mucho con el activismo político del lugar de donde surgen, porque sí, son organizaciones.
En defensa de las tierras.
Exactamente, ¿no? Por ahí escuchábamos ahorita la de La Voladora, que surge en el Estado de México, donde también sabemos que pues la gente por ahí también es muy dada al activismo político, y sobre todo es esta parte, ¿no? De que no quede solamente en las palabras, sino que realmente sea un servicio social, que no obedezca a otro interés, es que no sea el bien social, no tanto el hecho de que pueda por ahí tener patrocinadores o no tener patrocinadores, sino que obedecen a esta clase de intereses.
Claro, y precisamente por eso de repente son muy atacadas, ¿no? Se buscan para realizar multas, incluso los pueden encarcelar por estar transmitiendo, digamos, ilegalmente.
Bueno, por ahí hay una llamadita, si la quieres compartir, Chava.
Bueno, llamó Javier Ruiz, está felicitando el programa y que si por favor pasan algún pedacito de lo que transmiten en una radio comunitaria para saber lo que ellos hacen, que qué bueno que se hagan este tipo de programas.
Sí, ¿no? Por ahí en la cápsula que anteriormente solamente se nos describía lo que se hace en una radio comunitaria, pero en alguna oportunidad que tengamos, pues pasar más o menos el tipo de trabajo y sobre todo tomar en cuenta mucho que en las redes comunitarias pues nunca vamos a hablar de equipos altamente competitivos como lo son los de las radios, las de las radios comerciales, ya que pues el presupuesto viene desde ellos mismos, ¿no? Sí. Entonces con esta iniciativa de la ley Telecom, pues el hecho de negarles patrocinadores comerciales les quita también subsidio para que ellos tengan un mejor equipamiento e irlos rechazando poco a poco. Entonces, por ahí está la cuestión y el predicamento, y creo que este tema nos va a dar para la siguiente parte del programa, para hablar de lo de la ley Telecom.
Igual comentarle a Javier, que como tal ahorita no tenemos material, pero en unos minutos más vamos a enlazar una llamada con una compañera, que ella nos va a platicar un poco sobre la experiencia, que ha tenido ella, pues ahora sí, colaborando en una radio comunitaria, que es de un municipio de Cherán, de un municipio de Michoacán, perdón, el pueblo se llama Cheranqueri, y ella nos va a compartir un poco sobre la labor, sobre cómo, pues ahora sí, desempeñan el trabajo, cómo se organizan.
Sí, no, creo que va a ser algo bastante interesante porque pues vamos a tener un informador inmediato, ¿no? Generalmente cuando leemos esto, pues nuestro contexto o nosotros no estamos tan cerca del momento, entonces creo que va a ser bastante interesante escuchar a la compañera que nos platique sobre esta situación y también, ¿no? Qué tanto ha cambiado la situación desde esta ley Telecom para las radiodifusoras independientes. Antes de continuar entonces y para volver y hablar sobre esta situación de la ley Telecom, vamos a el corte de estación y regresamos para Error 401.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401.
Bueno, ya regresamos a Error 401. Y pues como les mencionábamos antes de salir al corte, sobre todo atendiendo también a lo que nos comentaba Javier hace un momento sobre pues una descripción de más o menos el tipo de trabajo, qué es lo que se hace en una radio independiente, una radio comunitaria, tenemos en la línea a Elizabeth Limón, que es colaboradora, o que le toca colaborar en ocasiones con Radio Caracol.
Radio Fogata.
Ah, Radio Fogata, perdón, me estoy confundiendo con por ahí otro grupo de resistencia. Eli, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Un gusto saludarte. Te enviamos saludos por aquí, Chava, Francis y Esme.
Muchos abrazos.
Sí, les estamos escuchando por acá. Qué gusto escucharles.
Pues bueno, Eli, ¿nos podrías platicar un poquito de las funciones de una radio comunitaria y digamos, ¿cómo lo diferenciarías tú de una radiodifusora comercial, perdón?
Bueno, primero igual aclaro un poco. Sí he tenido la fortuna de colaborar muy mínimamente con Radio Fogata, pero yo creo que más que colaboradora he tenido un acercamiento con las compas y los compas de Radio Fogata, a quienes pues les agradezco mucho. Pues sí, esa apertura y bueno, ya, como aclarar eso, ¿no? En algún momento fui para allá, hicimos una capsulita y se transmitió ahí en la comunidad, pero también estuvimos platicando y conversando con ellas y con ellos, y pues de ahí parte como lo que ahora puedo compartirles sobre este proyecto comunicacional que es Radio Fogata.
¿Nos podrías comentar, por favor, Eli, si tienen o no algún permiso otorgado y cómo fue el proceso de que lo solicitaran?
Bueno, sí, igual primero les cuento sobre lo que me decían de la diferencia de la radio comercial y la radio comunitaria.
Okay.
Bueno, ustedes han estado comentando varias de las características. Entre ellas es bien importante hablar de lo que decía Francis, creo que sí era Francis la que decía, sobre que parte de un proyecto político. Y exactamente, los medios comunitarios como tal parten de un proyecto político, no tiene fines lucrativos. ¿Qué más? Sí, buscan reafirmar un sentido de colectividad o de comunidad, porque venga, a veces no solo es como por comunidades, ¿no? Sino por colectividades. También sí. Estos proyectos y sí están muy basados en la autonomía. En la autonomía desde los recursos que con los que se gestionan y la información que van generando, porque esa es la otra. Los espacios comunitarios, recuerdo mucho que Ramiro, uno de los compas, y Hermelinda, un compa y una compa de allá de Cherán, nos contaban eso, ¿no? Que también se va generando información. Y esto también, bueno, lo dicen varias autoras, varios autores, pero eso también es importante mencionarlo. Y la diferencia con los medios comerciales es que están dentro de un, primero, como en sus planes, ¿cómo decirlo?, como fundamentales, uh-huh. Está el difundir información, pero para generar audiencias, para generar, está ampliamente basado en pues el rating, ¿no?, riqueza,
así
y es. Eso es. Algo contrario a las radios comunitarias.
Sí, no, creo que una de las diferencias que podemos observar y como bien comentas ahí, o más bien podemos escuchar una de las diferencias, es esta parte, ¿no?, de los intereses a los cuales obedecen las radios comerciales y la diferencia de intereses a los que obedecen las radios comunitarias o ciudadanas. Creo que también lo que mencionas en la parte de que no únicamente son las comunidades, sino que también las colectividades, pues tiene que ver mucho también con el nuevo mote de radio ciudadana, ¿no?
Sí, y que están situadas. Me gustaría mucho hacer un énfasis en lo del proyecto político. Sí tengo presente la pregunta que me hizo Memi. pero antes de pasar a eso, como justo volver a mencionar esta parte del proyecto político y la autonomía de la que estaba hablando, porque es importante, por ejemplo, en el caso de Radio Fogata, esta idea surge entre varias y varios jóvenes de ahí de Cherán, a raíz de los enfrentamientos que hubo en el 2012. Uh-huh. Esto me parece bien, bien importante contarlo porque es una necesidad, pues, ¿no? Y una postura política. Uh-huh. ¿Qué necesidad? Estar informadas, estar informados. Porque varios y varias de las compas estaban fuera de Cherán cuando sucedió esto. Que estaban algunas estudiando, estudian ahí en la Universidad Intercultural, otras estaban en la capital del estado, acá en Morelia. Y dicen, de repente, era muy angustiante estar escuchando tantas fuentes de información, entrecomillado, pues, y no saber qué pasaba, pues, ¿no? Y por otro lado estar hablando o no poder hablar con nuestras familias. Y entonces, está cercado, no está cercado, puedes pasar, no puedes pasar. Mataron a no sé cuántas personas, no mataron a nadie, era como, ¿qué? Entonces, después de reconocer las alianzas que había, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pareciera que es un ambiente muy, como muy bonito, desde una radio, trabajo político, como que pareciera como que es algo muy tranquilo, pero pues ustedes el programa pasado lo enunciaron totalmente, lo ejemplificaron, cuando hablaban de la guerra declarada que hay contra las y los periodistas, ¿no? Aquí en nuestro país, y era justo eso, las y los periodistas estaban, ¿cómo decirlo?, condicionados para hablar y para escribir, entonces nunca se tuvo como información, no voy a decir objetiva, ¿no?, no se relataban los hechos como sucedían, uh-huh. Eso lo cuentan, nos lo contaron las compas del día de Radio Fogata. Y entonces, frente a esa necesidad y con alguna otra información que tenían, sobre todo de colectivos que iban a cubrir notas de colectivos que iban a colaborar en los proyectos, con talleres, bueno, con diversas actividades, está ahí el elemento, ¿no? Se muestra ahí el elemento de que podían hacer una radio, uh-huh. Y se puso, hay que hacerlo. Y dice, y la fuente de información ni siquiera era para afuera, ¿no? Era para ellos y para ellas, para su territorio, como uh-huh. Forma de cuidado. Entonces, este proyecto político está ahí, ¿cómo decirlo? Sí, las radios comunitarias acompañan procesos políticos. Y en el caso de Cherán, era la lucha que tenían contra el narcotráfico, contra el Estado y contra los rapamontes. Y eso lo digo citando a Hermelinda, a una de las compas de Radio Fogata. Bueno, y eso era para mencionar lo del proyecto político. Sí. Es que va mucho más allá de eso, pues. Y lo que me preguntaba Esmeralda sobre los problemas que han tenido. Sí, desde antes de que saliera esta nueva, de la reforma de la ley de telecomunicaciones, las radios comunitarias han sufrido desmantelamiento. Uh-huh. Por el mismo Estado y por grupos políticos contrarios. Entonces, ustedes también estaban mencionando como todos los trayectos que han vivido otras radios comunitarias, ¿no? Hablaban de Veracruz, creo.
Así es.
Y en el caso de Radio Fogata, pues no se ha tenido ningún permiso. Pero también sucede que Radio Fogata está en un lugar muy particular, que ajá. Es Cherán-Kerry.
Municipio independiente. Cherán-Kerry,
¿mandé?
Un municipio independiente de Michoacán.
Yo diría que sí, justo ha luchado porque se le reconozca su derecho de usos y costumbres y que eso le proporciona cierta autonomía, bueno, le proporciona autonomía, pues, autonomía en el sentido de que recibe se organiza políticamente dentro como ellas y ellos han acordado y recibe el presupuesto que les toca como parte del Estado Nacional que pertenecen, que es México, uh-huh. Y entonces, pues todo eso hace que Radio Fogata no esté en cualquier sitio, pues, ¿no? Que tenga
respaldo, por así decirlo.
¿Mande?
Un respaldo o protección.
Sí, exactamente, un respaldo o protección, no tanto porque, pues, otra vez, ¿no? el Estado mexicano, ¿ah?
Sí,
¿no? Está, pues no está a favor de Cherankeri, ¿no? Ni siquiera, creo que inclusive tiene más como, ¿cómo decirlo? Como más legitimidad el municipio de Cherán, nacionalmente que, no, ¿cómo se dice? Sí, también tiene declarada la guerra, pues el modelo político que ellas y que ellos están proponiendo tiene declarada la guerra. Aquí en Michoacán, con el gobernador Silvano Aureoles, ha habido muchos problemas porque, pues todo el tiempo es como de ya que Cherán le baje a su berrinchito de que quiere ser autónomo y venga por la democracia y que entren los partidos políticos otra vez. Y entonces, pues no está en un espacio tranquilo, pero sí tiene cierto respaldo. Por eso no han tenido la necesidad de buscar como estos permisos de lo que hablan. Sin embargo, sí se han estado organizando para defender el derecho que se tiene, y el derecho más allá de leyes, pues, uh-huh. el derecho que tienen a ocupar un espacio, a hablar.
Sí, no,
Y eso se ha hecho. ¿Y cómo se ha fomentado? Ha habido encuentros en los que participan, ellas y ellos siguen invitando a más personas a colaborar, compartiendo talleres y apoyando en proyectos que sí están como por la vía legal, ¿no? En los amparos, porque esa es la otra, o sea, sí se hace, ¿no? Se están haciendo como los dos caminos.
Sí, no,
uno con la sociedad y otro con el Estado, porque esa es la otra, o sea, los spots que se lanzaban contra las radios comunitarias eran muy fuertes. No sé si los llegaron a ver, pero se hablaba de que, es que estoy tratando de recordar un comercial que había, un spot, y era como un joven, ¿no?, que platicaba que hacía radio. Ajá. Y la voz de una persona adulta diciendo como, esto está mal, es ilegal. Entonces es como, pues, el castigo, ¿no?, con la sociedad.
Sí, no, que, aparte creo pues, que les sucede, llaman por ahí radio pirata o algo así, ¿no?
Sí, radio pirata, pero que inclusive era como, está mal, puede castigarse por la ley, debe castigarse con la ley, ¿no? Entonces, pues se va reforzando este imaginario y ya no necesitamos a la policía, o sea, los mismos vecinos, la misma gente de la comunidad, pues llega y te dice, oye, está mal, no lo hagas.
Claro, y los que se querían incluir, que les llamaba la atención, pues se alejan.
Exactamente, sí, se aleja y aparte se propicia como otro tipo de desmantelamiento, un desmantelamiento comunitario que atenta contra el tejido social, pues, ¿no?
Sí, los dejan de escuchar, los dejan de apoyar y pues ya no puede responder a las necesidades de la comunidad, que es para lo que nació.
Exactamente, justo, y que es por lo que sigue vivo. Los proyectos de radio comunitaria solo pueden seguir vivos si siguen aportando y generando información, conocimiento para la comunidad.
Oye, y una última pregunta, bueno, de mi parte, no sé si los compañeros tengan más. Hay una cuestión por ahí que me tocó leer en un artículo de Ciudadanía Express por parte de Salvador José, en la cual se menciona que, pues, a pesar de que no les está prohibido a las radios comunitarias tener por ahí pausas comerciales, sí les piden que, en cambio, de manera obligatoria, haya anuncios de partidos políticos en época de elecciones. No sé si en el caso de Cherán sea lo mismo.
Sí, no. Allí no se transmite ese tipo de información. Justo por la postura política que tiene Cherán. Lo que sí se hace es que se transmite información como de diferentes proyectos federales.
Locales.
No sé, anuncios de Prospera, de proyectos de Semarnat, como todo eso sí.
Sí, no, institucionales.
Pero de lo otro no, y también es algo por lo que han sido muy acosados, ¿no? Muy acosada la radio, hostigada más bien, es la palabra, hostigada.
Así
por la
es.
Que ha sido hostigada la radio, pero va dentro de este proyecto, pues, ¿no? El proyecto político que es el sexo de Cherán y también así la bandera de Cherankeri es 100 partidos políticos, ¿no? Entonces, no.
Oye, Eli, bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo es, en este caso de, de la Radio Fogata, la transmisión, ahora sí que en qué idioma, ¿no? O qué idiomas se va a estar transmitiendo por ahí en Radio Fogata.
Ah, hay varios programas que se transmiten en purépecha y hay información en purépecha, pero el grueso es en español. En Castilla, la mayoría de las personas que están en Radio Fogata son personas jóvenes. Y la mayoría de estas personas ya no hablan tan fluidamente el purépecha. Okay. Varias lo entienden, pero no lo hablan. Entonces, eso es una barrera. Que es bien interesante porque ellas y ellos, en este andar, se han dado cuenta de lo importante que es. Y cuando digo este andar, hablo de proyecto político amplio, ¿no? Se han dado cuenta de lo importante que es. Y entonces están buscando estrategias para implementarlo, para implementar, pues sí, más el habla del purépecha, pero pues sí, no hay mucho contenido.
Y para hacer como, digamos, difusión, ¿podemos nosotros, que no vivimos allí, escuchar ese tipo de radios? ¿Hay alguna transmisión por internet o alcanzan la transmisión fuera de Cherán?
Sí, por internet se puede.
Bueno.
Sí. ya te escuchamos de nuevo.
Ah, perdón. Sí, se puede escuchar por internet.
¿Y tienes alguna dirección por ahí?
Radio Fogata, no me acuerdo, pero si ustedes se quedan en ella, les prometo que me sale el fuego. Ay, ¿cómo
está? 101.7 FM, ¿será?
¿Vande?
¿Es el 101.7?
Sí, creo que sí, porque pues ahí en la comunidad sí tienen espectro.
Okay. Oh, muy bien.
Gracias.
Perfecto, pues bueno, Eli, muchísimas gracias por haber participado con nosotros.
Por haber
creo
compartido.
Que esta parte de la experiencia dentro de el lugar inmediato, pues creo que nos enriquece más, ¿no?
Sí. Gracias, pues, Eli.
Pues de nada, igual queda la invitación para invitar a todas las personas y a ustedes, por supuesto, a que nos echemos un clavado ahí en lo de los medios comunitarios, porque Amplia Radio, la radio comunitaria forma parte justo de medios comunitarios y esa es una posibilidad muy hermosa que muy pocos hemos explorado y que nos permitiría generar información, generar conocimiento, conocer, ¿cómo llamar? A otra lógica totalmente distinta. De hacer medios de comunicación, es decir, que aquí en México están muy, muy vivos los medios de comunicación, sepamos o no, hay muchas radios comunitarias, últimamente también ha habido, está surgiendo muestras de cine comunitario y está bien, bien interesante. Bueno. Específicamente en Jalisco y en Guadalajara, aún más específicamente, ahorita hay varios proyectos. Hay un proyecto que se llama Documotora, tiene canales en YouTube, y ahí pueden checar. También mencionar que en Guadalajara, hace unos años, hubo una radio comunitaria, fue la primera radio comunitaria de Guadalajara. Uh-huh. Ay, no me acuerdo cómo se llama, ¿por qué? Bueno, se me fue el nombre. Pero igual ahí, si a alguien le interesa, lo busco y se los paso. Uh-huh. Pero decir, pues, ¿no?, que están vivas, que están vivos, que pues ahí la invitación a sumergirnos en esos, no sé, fuentes de información. Pues ya.
Vale, pues muchísimas gracias, Eli. Saludos muy calurosos de acá.
Besitas.
Adiós. Adiós. También abrazos para todas, para todos. A ver cuándo nos vemos.
Vale. Pronto.
Gracias.
El 5 de julio.
Sí, gracias, adiós.
Y pues ahí escuchábamos un testimonio directo de Elizabeth Limón, que le ha tocado la oportunidad de colaborar con Radio Fogata, y creo que eso nos enriquece un poquito más, y como bien mencionó, ¿no?, los medios independientes, los medios comunitarios, los medios autogestivos, perdón, creo que son medios que no están muertos, como bien lo dijo ella, y que a pesar de todos los intentos que se han hecho precisamente porque desaparezca esta información que circula de forma independiente, pues no ha pasado, ¿no? Y se sigue en pie de lucha, siendo que el periodismo pues actualmente es tan atacado. Pero bueno, vamos a escuchar nuestra última pausa auditiva para regresar y ya darle cierre a la temática de hoy. Escuchábamos un fragmentito de esta canción.
En cada respirar de Lengua Alerta.
Lengua Alerta, así es. Y pues nada más para hablar un poquito sobre lo de la ley Telecom. Uno de los artículos que me tocó leer ahí de Animal Político hablaba de la contradicción precisamente que se tiene con esta ley de Telecom, en la cual dicen que tal cual la parte de debajo del encabezado, que los legisladores simularon, reconocieron la figura de radios comunitarios y se les otorgó más concesiones, pero les impidieron obtener medios para subsistir. ¿A qué hace referencia esto? Lo que esta ley de Telecom menciona es que el hecho de darle a las radios comunitarias o radios ciudadanas la oportunidad para tener pausas comerciales, es decir, anuncios en medio de las transmisiones, sería competencia para las radios comerciales, ¿no? Lo cual me parece ya de por sí un absurdo, pero a través de esta reforma les estás quitando una manera de tener ingresos para poder subsidiar, para poder tener acceso económico y mejorar la digamos por ahí los medios de producción, ¿no? para sus programas, ¿no? Entonces, si bien por una parte les otorgas más facilidad para concesiones de radios comunitarias o radios ciudadanas, les estás quitando una forma de acceso económico.
Y eso, digamos, las que pueden conseguir el permiso, porque también transmitir de manera legal se vuelve cada vez más difícil.
Más trabas, ¿no? Son sí. Como más trabas que el mismo Estado va implementando o poniendo a estos medios.
Porque ya decíamos que muchas veces las radios comunitarias pues se abren a, bueno, transmiten con lo que tiene la comunidad y muchas veces no cuentan con una cabina o con el equipo
técnico.
Necesario, ¿no? Y a lo mejor quizás ni una señal adecuada, ¿no? El lugar donde están. Creo que son bastantes cuestiones las que tienen que analizar al momento de hablar de cómo los medios oficiales, por ahí las leyes de gobierno, pues sí están con miras a desaparecer estos medios.
Y por ahí mencionar que, bueno, la posibilidad de escucharlas también por internet o a través de internet, bueno, y deja abiertos, ¿no?, los espacios a que nosotros nos involucremos con esto que ya decía Limón, de no solamente investigar en lo que son las radios comunitarias, sino de escucharlas tal cual, ¿no?, y escuchar transmisiones.
Es algo que bastante interesante la cuestión del internet, cómo
nos acerca, ¿no?, también a esa realidad.
Y le ha dado mucho auge a los medios independientes.
Bueno, algo que quería contar, bueno, estuve en Radio Fogata hace, ¿qué será?, algunos meses. Tuve la dicha de estar ahí, por un viaje, pues ahora sí, de aquí de la escuela. Y pues nos platicaba ahí una chica que cómo fue que entró la consola, ¿sí se llama la consola o los controles?
Sí, es la consola.
De cómo llegó a Cherán, pues. Entonces nos platicaba un poco que sí fue de una forma como ilícita. Pues muy ilícita, la escondieron, la metieron bajo cobijas para poderla meter a Cherán, porque pues imagínate, en alguna revisión o algo, en alguna carretera, pues ahora sí.
Sí, no, creo que la comparación de lo ilegal, la comparación de lo ilícito se me hace absurda, ¿no? Y creo que en este absurdo también tenemos el hecho de que, por ahí mencionaba una nota de Animal Político también, de una locutora de radio que es detenida y a la cual procesan y está junto a una secuestradora del crimen organizado, y que nos habla precisamente de este absurdo, ¿no? Como digamos, crimen catalogado por las leyes, lo mezclas con crímenes mucho peores, bueno, yo no lo catalogo como crimen, pero lo mezclas con cuestiones absurdas, ¿no? Como el secuestro, como el crimen organizado, sí, y incluso como el homicidio, ¿no?
Sí, parece que informar
se pone en el mismo plano, ¿no? Por sí, así decirlo.
Informar ya es algo peligrosísimo, tanto para el que escucha como para el que informa.
Chava. Bueno, por ahí pareció que querías decir algo, pues ya.
Pues no, creo que es un tema que... Es un tema que puede dar para más, ¿no? Pero sí, tenemos que irnos.
Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy de Error 401. Lo esperamos por aquí el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. No se olvide de sintonizarnos y quédese con la programación de Radio Universidad.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.